La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible. Aquí estoy con mis compañeros, Patricio Barton, el artista antes llamado Gillespie, que están, bueno, leyendo. ¿Qué están leyendo en este momento?
¿Qué tal? Buenas noches. Yo estoy leyendo el prospecto de este medicamento.
Ajá. Yo estoy leyendo libros de Felipe Piña de Historia Argentina.
Ah, y él lee el libro de Felipe Piña.
Historia Argentina.
Usted sabe lo que es un chupamedia.
No, no, y son de Felipe Piña.
Él lo dice para que Felipe Piña lo escuche.
Sí, le diga algo.
Y se hace pagar copetines usted.
No, yo leo los efectos adversos que provocan algunos medicamentos que estoy tomando.
Ah, sí.
Sí. Y he visto que varios dicen aumento de mamas en hombres.
Ajá.
Pero estamos hablando de
senos.
De un, claro,
senos.
De un antiácido, quizá. Veo que
claro,
mucho
uno, ¿en qué piensa cuando claro, le dice no, la palabra no sé. Antiácido? Enseguida piensa en mama. Yo quiero un novio.
Sí. Lo que me llama la atención es que muchos medicamentos tienen por efecto adverso la dolencia que supuestamente combaten.
Sí,
yo
eso
es verdad.
Que antes de los medicamentos no había enfermedades.
Puede ser.
Las enfermedades son hijas del medicamento,
porque
no al revés.
Este dice, este antiácido puede provocar acidez.
Sí.
Estomacal.
Entonces que soy un estúpido, discúlpeme.
Bueno. Es curioso eso, pero a mí me dijeron, acá se puede hablar de cualquier tema.
Por supuesto que sí, claro.
Tenga cuidado porque la mafia de los laboratorios lo va a perseguir usted por cualquier allí donde fuere.
A mí me han dicho, me contó un amigo, me contó un amigo que los laboratorios, para resguardarse legalmente de cualquier tipo de problema,
más
que
vale,
anuncian cualquier cosa en el prospecto para que nadie los demande.
Claro.
Y entonces cuando usted le pasa algo, dice, yo ya se lo dije en el prospecto.
Claro, ya le digo, pero si yo te
conté. Ustedes se lo van a perseguir siete años de miciadura y fulería rantifusa.
Sí.
Bueno.
Entonces listo, ya le puede pasar cualquier cosa porque está dicho ahí.
¿Y qué medicamento era para no tomarlo también?
Sí.
Yo tengo acá una lista, mire.
Sí,
los papeles.
¿Qué es eso?
De medicamentos que no tengo que tomar.
Pero son casi todos los que existen.
Faltan algunos todavía.
Sí, sí. Son demasiados. Vio que la... ¿Cómo se llama? La medicamentosis.
Ah, sí.
Cuando
usted
está pasado de rosca de los medicamentos. Porque
es una enfermedad que se llama así.
Medicamentosis.
Y seguramente hay algún medicamento, doctor, para la medicamentosis.
Y puede haber, es la medicina universal. ¿Qué sería? Como algo como la penicilina.
En realidad, yo creo que la persona que se acerca a la naturaleza se vincula con los yuyos, las hierbas.
Sí,
va dejando los medicamentos.
Pero usted sabe que ahora hay investigadores que han descubierto que lo que llamamos medicina natural también.
¿También qué?
También provoca adicciones, otras enfermedades peores.
Y bueno, entonces estamos listos.
Estamos listos.
Pero escúcheme, por algo el creador puso en la naturaleza todo lo que hay. Para que el hombre tome lo que necesite.
También puso los panchos.
No lo, bueno,
y el Pancho
lo
no
puso, los Panchos no, quién los no, creó. Bueno,
no, y sí, ah, usted es blasfemo entonces.
No, por no, claro, porque claro.
¿Qué piensa? Pero ¿qué
cree el
Pancho?
Yo no creo algunas cosas sí y otras las que le conviene a usted no.
Claro, yo no puedo discutir con esos argumentos de falacia ad hominem. No, no.
No, pero
no lo puso. ¿Cómo se llama la farmacia?
Sí, no sé.
Ad hominem.
Me parece que es una
farmacia. La conozco esa.
Una farmacia romana. No, mire, la América Montosis y todo esto que se dice de las hierbas también que pueden provocar.
Sí, herboristería.
Pero la gente toma cualquier cosa y le hacen creer a usted que eso cura. Y lo cura porque usted lo tiene en la cabeza, la cura. Ah, es una cura psicológica.
Claro, ¿cómo se llaman? Placebos.
Los placebos, claro. Entonces a usted le dicen, eso cura, va a curar todos sus dolores.
Claro, usted se lo toma y ya la misma ilusión que tiene usted lo cura.
No, pero...
Eso lo dice Rolón.
Escúcheme, bueno, usted se queda en el medio de la selva amazónica, tiene un accidente o lo que fuere y quedas ahí.
La boca se le haga un lado.
No, bueno. Pero lo adopta una tribu.
Sí,
nativa.
Lo único que me falla a mí es que me adopte una tribu.
Bueno, claro.
A esta edad, se imagina. Sí, ya ser adoptado a esta edad es una vergüenza. Sí. Y por una tribu del Amazonas,
bueno,
ahí,
es sospechoso.
En medio del Amazonas, un hombre grande, serio como yo. Yo prefiero que no me encuentren nunca más.
Pero no, no.
Llegan todas mis amistades del colegio de abogados.
Claro, ¿dónde
me
está?
Me ven ahí en calzoncillo con los tipos que, alrededor.
Por ahí lo adoptan, es una coartada para comérselo.
No, no, pero quiero decir...
Tribus caníbales.
Ahí lo que hay mucho, que dice usted, son los cazadores de cabeza.
Uy, sí, eso sí.
Sí, que tienen...
A veces la reducen la cabeza, ¿eh? En algunos casos.
Sí, te la dejan así chiquita.
Sí, pero no solo...
Se queda la cabeza...
Tan... Esos son los jíbaros.
Parece un mate la cabeza.
Los jíbaros, sí, los
pero jíbaros. ¿Están ahí en el Amazonas? No, no están.
Sí, sí, por ahí andan, sí. Por Brasil no sé. Andan los jíbaros.
Bueno, ahora la cabecita...
De... ¿Sabe? Los anteojos en la cabeza chiquitita le quedan gigantes.
Sí, sí.
A usted le quedaría bárbara la cabeza chiquita. Y la trompeta un trombón. Sí, no,
se... Primero se la cortan la cabeza. A mí me parece que no, que
no.
Le van dando a usted algo, el curar.
Sí, bueno, o sea, claro.
Que es
una especie de veneno.
Una especie de veneno, sí. O algo. Y a usted se le va achicando la cabeza.
Ahora, discúlpeme, si usted
se le... Y es terrible, usted se va dando cuenta, por ahí se,
claro.
Se pone una gorra que tiene.
Sí, y ya le...
Por la gorra le queda por acá abajo la nariz.
Claro.
Y dice, ¿qué está pasando? Y cuidado, ¿eh?
Además tiene que tener cuidado, porque si le achican tanto la cabeza, sí. Se le cae para adentro del cuello, hacia adentro del cuerpo.
Claro.
Porque
claro.
Ya no lo agarra.
Y después no le queda bien. Una cabeza chiquitita no queda bien.
No,
usted viene con un traje... Todo así, la corbata, qué sé yo, y aparece una cabecita que no condice con el agujero grande,
claro,
que tiene la camisa.
Bueno.
¿A partir de cuándo le achican la cabeza? ¿El cogote queda?
No, el
cogote no.
El cogote va en como un cono, arranca de normal y se va achicando en punta.
Sí, pero cuidado, bueno. Porque si es muy chica la cabeza, la parte angosta del cuello... usted, por ejemplo, se va a comer va a comer un alfajor y le queda
No puede.
No puede porque no le entra en la boca.
Lo tiene que cortar
Tiene una cabeza del tamaño de un puño, por ejemplo.
Claro.
¿Cómo se come un alfajor?
Pero tiene el estómago sigue siendo grande.
Y bueno, tiene que estar comiendo un pedacito al chiquitito de alfajor todo el día.
Todo el día.
Claro, comen 6 personas con un alfajor.
Claro, acá comen 5.
Es agotador eso.
Y la vocecita que le queda.
Claro, le queda una vocecita.
Y usted lo descubren en el Amazonas, en calzoncillo, con una cabecita chiquitita así, y viene uno de sus amigos del colegio de abogados y dice, doctor Pedersoli, ¿cómo está? Dice, miren, aquí me vi.
Pobrecito.
Por eso recomiendan dejarse barba, dejarse el pelo largo para agrandar un poco la...
Claro, sí, pero igual.
Sí, es muy difícil, fingir
siempre
que la cabeza es más grande.
Sí.
No, eso creo que es de las cosas que no se pueden fingir.
Bueno,
¿por qué hablábamos de esto? Porque...
Bueno, porque...
Por los remedios.
No sé. Sí, porque usted estaba leyendo el prospecto de un medicamento que produce... Muchas más enfermedades que las que cura.
Casi todo. Todas las cosas que le pueden pasar a un humano estaban en ese prospecto.
Sí, sí. Si no fuera por los médicos, realmente estaríamos muy sanos.
Sí, creo que sí.
Bueno. Si usted quiere, pasamos al tema que nos han indicado, la jerarquía de la religión, no es este.
No, sí, debemos...
este está prohibido, porque la jerarquía de la radio están entongadas.
Bueno, no lo
con
sé.
Con los laboratorios, sí. Con los cazadores de cabezas del Amazonas, con los que fabrican curaré artificial. Sí, sí. Bueno. Lo venden en Brasil, en toda la farmacia hay curaré.
Bueno, no sé
porque
si lo
venden en la farmacia. Porque hay gente que tiene la cabeza muy grande también. Entonces, ¿qué usa?
Claro.
Se pone un poquito de curaré. Y la cabeza se le reduce.
Lo que pasa es que cuidado porque el cerebro también se achica.
Ah.
Y ya...
Claro, ya no se le ocurre nada.
No tiene las mismas conversaciones, no, nada.
No, nada. Incluso ya multiplicar por dos cifras y ya le empieza a costar. Sí.
Se la gasta toda usted, como le decía, tiene que comer un alfajor. Ya el pensar qué estrategia utilizar para cortar el alfajor le consume la mitad de su capacidad.
Sí, tiene que hacerlo con otra persona,
sí, sí.
Entre dos, entre tres.
Qué dura la vida.
Bueno,
esa
señora, el tema es otro. Que tu boda sea original. Atención los que se están por casar.
A veces casan menos, bueno, quiero decir.
Claro,
la boda empieza a ser algo original,
Sí.
En sí misma.
Si queremos cambiar o añadir algún detalle para diferenciarnos y sorprender a nuestros invitados, podemos hacer una variedad de cosas fuera de lo común en nuestra boda.
Sí.
Y aquí está toda la lista. Atención,
bueno,
me imagino
a ver.
Las personas que están por casarse están escuchando con las manos entrelazadas, con gran ansiedad, la parejita.
Bueno.
Escucha una ternura vecina al asco.
Estaba pensando, hace por lo menos 5 años que no me entero de un casamiento. 5 años.
Oh, sí. Pero usted no será que no se lo quiere decir.
No, que no se
o que no me lo dicen.
Entre mis amigos no se casó más nadie.
Pero sus amigos son señores muy mayores.
Bueno.
No se casaron más. ¿Cuál es el último de nuestros amigos que se casó?
Rolón.
Rolón. Sí. Rolón.
Mire a dónde hemos llegado.
Sí, pero a mí no me invitó. A usted lo invitó.
A mí sí me
invitó. A mí Rolón no me invita a ningún lado.
No, a mí tampoco.
No me invita a ningún lado, Rolón.
Porque usted es el que lo vino a reemplazar.
Sí, por eso. Me tiene bronca.
Le tiene ojeriza.
Sí. Tiene bronca.
Bueno, entonces, aquí están las cosas sorprendentes. Llegar a la ceremonia montados en moto o en caballo.
Ah, claro.
Puede ser incluso uno el novio en moto, la novia a caballo.
No, no sé. Ahora,
está bien, ojo.
¿Y la misma pareja en la moto, los dos?
No me dijeron.
¿O en un caballo los dos?
La novia debe tener cuidado con su peinado y el vestido.
Y el vestido difícil.
Sí.
El caballo y la moto no son para vestido de novia.
No. Bueno, no le gusta esto.
Le puedo dar una solución.
A ver.
Sí.
Ella lleva el vestido de novia tal cual como lo tenía previsto, pero debajo lleva calzas. Con lo cual se puede montar en todo lo que quiere.
Sí, bueno, está bien.
¿Y por qué no se montaba entonces?
No, pero el problema no es que tenga o no tenga calzas, es que la cola del vestido
es muy larga.
Se le va enredando en las patas.
Se le puede enredar, le pasa como Isadora Duncan.
Sí, pobre.
Y o si no le pasa que usted viene en la moto y el vestido va 50 metros para atrás.
Claro.
Y viene por ahí otro auto, le pisa el vestido
y
usted queda en calzones arriba de la moto, agarrada de la cintura del novio.
No, está bien.
¿Qué hacen los semáforos?
Llega a la iglesia en calzones. Llega.
En los semáforos, ¿cómo hace? Para un colectivo, el 152. Arriba de todo el vestido.
Claro.
Pero es que no viene.
No la deja arrancar.
No. El caballo lo agarran en la esquina, a la vuelta, donde nadie los ve. ¿Qué va a venir desde la casa?
Tiene
caballo.
Incluso la moto también.
Es una apuesta de...
Hace 50 metros nada más. Todo lo demás viene en colectivo, como cualquiera.
Pero a mí no me gusta.
Es una actuación.
No me gusta el artificio.
Y bueno,
¿qué está escuchando este?
No, pero...
Este informe es para artificioso.
El cuidador...
Pero si ya empieza el matrimonio, empieza con una mentira.
¿Y no vio la foto que le sacan los matrimonios?
Bueno, sí, pero no.
Sí, así es, señor.
No, bueno,
¿se enteró ahora?
Bueno, no.
Empieza y termina.
La verdad que no me gusta.
Toda la gente que se casa se saca fotos en residencias que no son las de ellos.
Que no son de ellos.
Y en jardines que no son los de ellos.
Que están siempre vestidos de smoking y que viven ahí.
Claro.
Bueno, y viven en Valentín Alsina. Y se sacan una foto ahí en Palermo Chico, se sacan.
Bueno, la verdad es que así, no sé, no me predispone bien a la celebración.
Bueno, otra cosa, también sería especial que personalizaseis vuestros votos. ¿A quién votaron?
Sí, no. ¿Y cómo lo personaliza?
No, con algo, por ejemplo,
pone la urna, pone voto a este muchacho porque me parece que
es eso.
Necesario.
Por ejemplo, el novio fanático de García Lorca. Entonces, el voto lo hace con versos de García Lorca,
claro,
de los más conocidos.
Bueno,
el caracol pacífico burgués de la vereda, aturdido e inquieto, el paisaje contempla.
Muy bien.
Muy bien.
Bueno, a la salida de la ceremonia podemos cambiar el arroz, que en muchos lugares lo empiezan a prohibir,
sí,
por pompas de jabón que no ensucian y darán un toque a las fotografías como de ensueño, ¿me entendés?
Sí, pero ¿usted se refiere a las burbujas clásicas?
Sí, sí, burbujas.
Ah, con el burbujero.
Esas que se hacen con agua y jabón.
Sí, sí, yo. ¿Sabes que hace poco me compré un burbujero?
¿Qué tal?
Qué bien, qué bien.
Muy bueno, pero...
¿Pero mejor... dónde se compra eso?
Yo lo compré cerca del obelisco, por el centro.
Bien, pero no digo en qué barrio. ¿En qué clase de negocio?
No, un señor en la calle.
Ah, tiene que ser un señor en la calle.
A un señor que... vi un señor soplando.
Sí, lo vi.
Y se veía...
Ah, pero ellos se lo tienen tarreado, ¿eh?
Y bueno...
los pedazos de pompas que
sí,
hacen.
Sí, las hacen...
Unas pompas ahí de un metro cúbico.
A veces se mete hasta una persona dentro de la burbuja.
Bueno, eso es cuando hace algo artístico. Pero el tipo me dio la fórmula para hacer mucha burbuja que no se...
Muchos dicen que hay que usar detergente.
Que no se... Bueno, es obvio que hay que usar detergente.
No, bueno, el señor dijo jabón.
Bueno,
pompas sí.
Pompas de jabón se dice.
Claro.
Pompas de detergente.
Pero a eso se arregló.
O el detergente es más elástico.
Pero a mí el señor me dio esta receta.
A ver.
Por supuesto, agua.
Espere que estoy anotando.
Agua la mayor cantidad.
Agua la mayor cantidad.
Claro.
Detergente, desde luego.
Detergente, desde
una
luego.
Una pizca para
es
mí.
Es una marca de detergente. Detergente, desde luego.
No, señor. El detergente que sea de su preferencia, cualquiera. Y acá viene el dato revelador y que cambia toda la ecuación.
A ver.
Jugo de limón.
No.
Jugo de manzana.
No es una
limonada,
señor.
Bueno.
Una gota de alcohol puro. Y le sale
una
la
gota.
No sabe la burbuja que le sale.
¿En serio?
Y le queda firme. Entonces usted sigue soplando y hay más, porque la burbuja es como más pesada, más firme.
¿Con una gota sola?
Una gota de alcohol. Si quiere, póngale dos.
Bueno.
Porque ya que no le viene bien
nada.
¿Y si usted
puede meter a la novia dentro de la burbuja?
Eso lo pueden hacer, ¿eh?
¿Y dejarla ahí?
No, a dejarla ahí no. Pero hay... Una vez fui a ver un espectáculo de unos franceses.
Sí.
Debe ser el Circo de Soleil.
No era el Circo de Soleil.
Ya lo vi, lo aplaudí hasta reventado.
No, era un espectáculo sorprendente, pero la sorpresa enseguida como
¿qué?
Que decae.
Se convertía en tedio, claro.
Claro, porque era burbuja 1, burbuja 2, burbuja 3.
¿Todo grande, burbujas?
Todo burbujas, pegar tres burbujas, bailaban dentro de la burbuja 2, ya no, después...
Ya usted tenía la burbuja que...
Duraba como una hora y algo y... Lo primero era muy sorprendente porque el tipo, como con un medio mundo,
sí,
un aro bien ancho,
sí,
y con eso iba haciendo burbujas y casi tubos de burbuja.
Y usted que ahí abriendo la boca y mirándolo al tipo, me lo imagino. Sí.
Y uno, bueno, maravillado por el espectáculo, yo llevé a niños que estaban a mi cargo,
claro,
a ver el espectáculo.
Me imagino el aburrimiento de los niños.
¿Cuándo termina?
Y claro, más vale.
Pero si esto es para ustedes, les dije.
Claro.
La verdad que ustedes...
La famosa ingratitud de los niños.
Sí.
Uno lo lleva a ver el Circo de Soleil
es que no,
y encima se aburren.
No van a salir más con el abuelo.
No. Disfruta, el abuelo no, el tío.
Ah.
Disfruten, les digo. Y además...
¡Disfruten, caramba!
Y el más pequeño me dijo, ¿cuándo termina esto? Me dijo.
Sí.
No me dijo el...
Claro.
Al show, al espectáculo. Claro. Sí, es un poco largo, me parece.
Sí.
Pero era espectacular, ¿eh?
Bueno. A la salida de la ceremonia, volvemos a nuestra boda, ¿eh, amigas?
Sí, bien.
Podemos cambiar el arroz, ya lo leí esto. Pero se puede alquilar una máquina para hacer pompas de jabón.
Ah, sí.
Hay máquinas.
Sí.
Ay, ¿cómo me
creo gusta? Que en las discotecas, en algunas la usan, me parece.
Pero ¿y dónde enchufa? Usted está a la salida del civil. En la calle, ¿qué tiene? Una alargue, le pide a alguien que le enchufe la máquina. Pues la máquina funciona eléctrica.
Bueno, a la salida del civil, cuando se arrojaba arroz, había numerosas palomas.
Sí.
Que venían a comer el mencionado alimento.
Qué bien, bueno.
¿Había más palomas antes en la ciudad? Algo no, para que pensemos.
Había menos.
¿Menos?
Sí, es una invasión de palomas que no te lo quiero ni contar. Para el cóctel, podemos contratar unas voces en directo, como un grupo de jazz, un coro o una charanga.
Sí, la charanga.
Se dice sí.
Bien. Charanga, mírese.
No sé qué es la charanga.
Como la música siempre es personalizable, puedes contratar un grupo de toda la vida que todos conozcamos.
Claro.
Por ejemplo, la Orquesta Sinfónica Nacional.
Sí, pero no van a ir la Sinfónica Nacional.
No, pero hay grupos.
No hacen ese trabajo.
Hay grupos de rock que usted lo contrata y van.
Y van.
Usted, por ejemplo.
Yo he hecho. Casamientos.
¿Ha hecho casamientos?
Señores, casamientos, ¿eh?
Lo que pasa es que el tipo de música que hago.
Casamiento Rolón, claro.
No, bueno, no, está bien, pero.
El tipo de música que hago yo no es el plato principal.
Bueno, pero no sabe
es
tocar.
El plato principal.
¿No sabe tocar otro tema?
No, bueno, pero.
Yo soy dulce.
Generalmente después viene algún artista popular que.
Pero, ¿y si uno quiere Los Granaderos, por ejemplo? Que vengan Los Granaderos. A tocar algo.
A disolver el baile, por ejemplo.
No, a tocar algo. Veo que ahora Los Granaderos tocan temas de la populares, del folclore, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Está bien.
Pero con el. Sí, con los instrumentos de ellos.
Sí, 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 sí. Pero no sé si se puede contratar Los Granaderos.
¿No?
No.
Y más con los caballos.
Y bueno.
Dejan los caballos en la puerta, después los vecinos se quejan.
Y bueno, sí.
¿Sabe cómo me quedó la vedera?
Está bien, pero si es una vez.
En cuanto al banquete, ideas originales. Nombres e imágenes divertidas para las mesas.
Claro.
Que cada mesa es un nombre de una ciudad.
Ah, y entonces, y la mesa está ambientada como esa ciudad, decorada.
No, porque las ciudades de la Argentina son todas más o menos iguales.
¿Qué mesa
pero
te
no,
tocó?
Use del mundo. Como, a ver, ¿cómo decora la mesa Santa Rosa de Caramuchita?
Claro. Bueno, con una sierra, algo como un levantamiento.
Bueno,
a mí me tocó Tokio, así que tiene sushi.
Claro.
A mí me tocó Choel.
Ah, qué bien, un dinosaurio puede ser.
No sé si es un dinosaurio, pero.
¿Por la edad?
Bueno,
no, señor.
Puede poner un canastillo con cosas personalizadas para cada invitado.
Eso es muy lindo. Que se llevan de regalo como un souvenir.
Claro.
Sí.
Que se lleven, en vez de llevarse un regalo a los novios, se los llevan los invitados. Cada mesa decorada de una forma, un color diferente. Algo que descoloque totalmente a los invitados.
Sí.
Sí, hay que descolocarlo.
¿Pero con
para
qué?
Que se vayan.
No, para sorprenderlos.
Ah. Seguro que existen empresas de alquiler de sillas. Y mesas que preparan estas cosas de bodas.
Pero, perdón, empezó siendo un informe pormenorizado y serio, y dice estas cosas como ya.
Sí, estas.
No, señor, como harto.
¿Sabe lo que se está usando, que se alquilan en los lugares de sillas?
¿Qué?
Para generar ambientes.
Sí.
Son cubos.
Sí. ¿Cubos?
Cubos.
Ah, sí,
cubos.
Sí. Entendí mal.
No se haga ilusión.
Que la gente se sienta y esto va acompañado.
Entonces entendí bien.
La gente se sienta arriba.
Cubos blancos.
Blancos y están acompañados de cortinados. Entonces usted puede hacer distintos cortinados con cubos adentro.
Qué interesante.
Sí. Bueno, muy lindo.
Me gustaría ir a esa boda.
Y sillones y
pum. Pues centros de mesa comestibles.
Sí, eso sí.
Te pone ahí en una no sé qué, una
fruta seca.
Una fuente y se la puede comer la fuente.
Sí. Se la puede comer.
Fruta seca. A veces hacen fuentes que son como de pan.
Claro. Vio que la panera de pan.
De
la
panera
de pan. Muy bueno. Te comes la panera.
Te comes la panera.
Y el pan lo tirás.
No, primero se come todo el pan y después se come la panera. Pero queda. queda feo uno comiendo una panera, ¿no?
Sí, queda feo.
Un adulto.
Además, la panera se apoya en la misma mesa.
Sí,
claro.
Bueno, sí, las cuestiones.
La agarra el mozo con la mano.
Sí.
Con la misma mano que estuvo limpiando el baño.
Y sí, bueno. No, y sabe desde qué hora está esa claro. panera hecha.
Pergaminos con nota de agradecimiento en cada plato.
Sí,
cada plato bien. Un pergamino con nota de... Mirá, te agradezco que hayas venido, porque la verdad que imaginaba.
Es un lindo detalle, un recuerdo.
También en cada plato una bengala. ¡Una bengala!
No, vamos, pero de fuego, todo.
Cada plato ponele...
No, pero esto...
Pulenta hay.
Sí.
De golpe empecé a comer la pulenta. Sale una bengala. Tiene la cara quemada.
No.
Al instituto, Pasteur, todo.
El Pasteur no atiende eso.
Bueno, peor todavía.
No, bueno, vaya a Santa Lucía.
Debe ser al aire libre para utilizar en el momento del baile. Todo el mundo lleva la bengala en la mano.
Sí, defíname bengala.
No, tengo entendido que sí hay en otros casamientos, ya esto es más, es un ritual más religioso en algunos casos, que van prendiendo velas cada uno.
Con un deseo.
Y claro, y van prendiendo. Entonces, todos
con... cosas con ad.
Todos con una vela en la mano, a determinado momento. Y si ahora...
Agarre, aquí está.
No, bueno, si no vamos a hacer las cosas con respeto, realmente...
Lo que pasa es que viene el baile
me
carioca.
Me levanto y me voy.
Bueno, tan serio, vamos a estar.
Mire bien lo que agarra.
No, realmente así no puedo continuar.
Bueno, y también se pueden colocar globos de helio, claro, que los novios en vez de irse en un taxi se vayan en un globo aerostático.
Me imagino son los globitos chiquititos los que van para arriba.
Se pegan al techo y le cuelga un piolín en rulo, en bucle.
Claro.
Y eso decora, da una idea.
Ah, sí.
Está en el techo.
Ya, ambiente claro. Imbécil.
O sentar a los niños en una misma mesa.
Sector lejos, jóvenes.
En otra casa.
A mí de chico no me gustaba que hubiera mesa de niños.
Había siempre mesa de niños.
Había siempre.
Siempre.
A mí no me gustaba.
A mí
porque,
tampoco.
Digo, era como ir a...
Yo quería sentarme con los grandes a ver qué hablaba.
Sí.
Claro.
Nos mandaban a Siberia con los chicos. Y otra comida también, ¿eh?
Sí, más vale.
Comida para niños que era peor y escasa.
Sí. Un castillo hinchable.
Inflable, sí.
¿Inflable? ¿Es inflable o hinchable?
No, inflable.
Ah, pero en España es hinchable.
Lo ponen en el jardín, llevan un aparato, un compresor, en un minuto está...
Y viene un tipo que se ocupa de hinchar el castillo.
Bueno, está inflado ese castillo, lo pueden visitar.
Claro.
Ahora, ¿cuál es el más grande que tiene? Porque yo quiero... Buenas noches. Ya directamente no voy a continuar.
Bueno.
No puedo continuar en un programa en donde no se respeta las formas de expresión que tenemos.
Poca tolerancia. Cada uno tiene una idea.
Este castillo hinchable es para los niños y los no tan niños. Es decir, tienen 14, 15 años. ¿Está bien eso o no?
No sé, ya si siguen en este tono, yo no voy a continuar. No voy a seguir en el programa.
Esta es una de las cosas originales para hacer en una boda. Esto del castillo hinchable. ¡Un mago!
Usted sabe que yo fui a... No era un casamiento específicamente, pero era un cumpleaños.
No es lo mismo.
Y no tiene nada que ver, estamos hablando de casamiento.
Bueno, y no fue un mago... normal.
Sí, no, sino un motociclista.
Claro, o sea, no era nada. Claro. Y no fue una fiesta, sino que era un consultorio médico.
No. Era un mago, pero especializado en hacer trucos con animales.
No me gusta.
Algunos de ellos...
Hay que cancelarlo. ¿Cómo va el pobre animal? ¿Sabes la cantidad de palomas que se cargó?
En un momento el tipo se bajan las luces, queda iluminado y saca una... Una serpiente galvina color rosada.
Te aseguro que era una serpiente.
No.
¿Y tenía qué hizo? Como 2 metros.
¿Pero a qué?
Ahora no se va usted.
¿A qué fiesta fue usted? ¿Eso qué fiesta?
No, era? Y Dios, se la ponía favor. La novia a la cumpleaños, se la ponía en el cuello, se la pasaba por todo el cuerpo.
Pero, ¿y eso? Dijo, primero...
Una impresión terrible.
Primero yo no entiendo cuál es el motivo de risa.
Claro.
No lo comprendo.
Imagino que apareció la...
No, no.
Se hizo presente la yuta inmediatamente.
Le pesaba en el cuello, le movía la serpiente, se sacaban fotos,
no,
todo.
No, eso es una falta de respeto a los animales.
Y
señor,
el tipo en un momento me desafió a mí, el mago, que fuera a tocar la... Y yo no me quedé en la mesa. No, lo rechacé.
Lo único que falta... A usted lo desafío, me venía a tocarla. Claro, yo mago, Benito Juárez.
Y usted se negó, le arruinó el show, porque el show...
Claro, bueno, que... pero otra gente fue y sacó fotos, qué sé yo, y después la volvieron a poner como una, en un bolso, un canasto, no sé qué, y se la llevaron.
Claro, para otro casamiento.
Pero antes habían mostrado arañas, lagartijas...
¡Qué bueno!
Ratas.
¡Qué ratas también! Y eso que no fue a la cocina, no sabe lo que es.
Bueno, utiliza incienso u otros ambientadores suaves,
sí,
con tu olor favorito. ¿Cuál es su olor favorito?
Este.
Me voy.
No puede. El mío, cada vez me gusta más Palo Santo.
Sí.
Pero después...
Me dijeron.
Después...
Me lo dijo el mago.
Además, con Palo Santo, después no se puede comer, tiene toda una baranda, el puré. Ah,
bueno,
se queda con todo el olor a
Palo Santo y Piretro.
No, me imagino que serán fragancias suaves, amables.
Bueno, canela, por ejemplo.
Puede ser una canela suave.
Sí,
acá no. Dice, sustituye las típicas fuentes de champán. ¿Qué son las típicas fuentes de champán? ¿No vienen en botella?
Sí, no sé por qué típica.
¿No dice? Será como ese especie de balde de metal que con cubitos.
Pero es que eso es otra cosa, es un balde.
Bueno, que pone la botella ahí para que...
Ah, puede ser que en España le digan
fuente. Hagan una fuente de chocolate en vez de champán. Bueno. Chocolate en vez de champán. Proyección de un video,
sí,
con imágenes vuestras, o sea, de los
novios, claro, de distintas épocas.
Sí, esto siempre es emotivo.
¿Qué cosa?
Esto.
Sí,
porque... y además hace partícipes a todas las personas que están en la celebración.
Claro, porque está, por ejemplo, con el primo Hugo.
Claro.
Que vino de Olavarría. Sí. Y así con
muchas
todos.
Veces también aparecen parientes que ya fallecieron.
Sí, sí. Y todos hacen
bueno.
Sí, te acordás que
con la música y todo.
Pero
se van.
Mentira, bueno.
Y se usan fotos también de cuando eran niños los novios.
Claro.
Y siempre ponen, ¿sabe qué? Una foto, esto de mal gusto a veces, por ejemplo, de los novios desnudos. Vio que antes le sacaban fotos a los niños de bebé.
Claro.
Como una gracia.
Sí, como una gracia el niño ahí como tal como vino al mundo. Sí,
claro, y
sí,
después verdad, se lo pasan en el casamiento con 28 años y no es gracioso.
No.
No es gracioso. Y padre, mirá.
Sí.
Es otra persona.
Después, un libro de firmas con fotografías, figuras para la tarta. ¿Voy a hacer una tarta de boda en vez de una torta?
No, la torta.
Es una cosa chata de Fugaceta.
Sí, claro, una pascualina.
Bueno.
No, es la torta.
Dice, regalo a los invitados de una lata de galletitas de la suerte.
Ah,
personalizada, sí, con vuestra foto y con mensaje de la suerte adentro de cada galleta.
Sí.
Usted comes una galleta... Y no te das cuenta, pero adentro había un mensaje y te lo tragás.
No, lo tiene que ir.
Son esas galletas chinas que...
Yo nunca las vi, ¿te sabe?
En el barrio chino, cuando va a comer, sí, muchas veces pide la cuenta y le traen la galleta, viene como en una especie de bolsita con un papelito que dice algo.
Sí.
No es que dura y fulería.
Bueno, son galletas de la suerte.
Y le viene... Ahora, no son demasiadas cosas para un casamiento. No es un poco...
No termina nunca.
Está un poco recargado.
Entre que te empiezan a hinchar el castillo.
Sí, claro, ese...
El otro que la fuente de chocolate.
Sí, no...
Y el otro, la bengala dentro de la pulenta.
Sí.
Demasiado cargado todo.
Bueno, pues estamos hablando de un casamiento distinto. Si no, haga el normal.
No, claro, bueno, pero...
Usted no era el que quería un casorio distinto.
No, pero para novedad.
Bueno, aquí lo tiene, una bengala dentro del pollo.
No,
¿qué le parece?
Yo fui a un casamiento, si yo en un lugar específico, tradicionalista, dentro de un tipo con un caballo,
sí,
al salón donde estaban los invitados.
Era el mismo que
el
tenía...
El mismo caballo que usaron para llegar a la novia
de
la iglesia.
No, vestido de gaucho.
Ah.
Y después entraron los gauchos con bandejas.
Sí. Vos sos gaucho.
No voy a decir el lugar, es muy conocido.
Bueno, me imagino.
Sí, la autopista Richeri.
Hay un lugar donde los mozos están vestidos de gaucho.
Sí.
Y después hay estancias donde los gauchos están vestidos de mozo.
Sí, bueno. Sí, pues me queda feo el hombre de ciudad vestido de gaucho.
Que porque está un poco demasiado prolijo.
Todo
blanco.
El hombre
de ciudad no sabe vestirse de gaucho.
No sabe.
Parece un disfrazado.
Sí. Y todo planchado, la parte blanca, la bombacha impecable la tiene.
Buah, ¿a qué se refiere?
No, al gaucho citadino. Sí. Y tiene el poncho doblado.
¿Citadino acá se llama?
No, se llama.
¿Apellido? Bueno, reparto de unas zapatillas planas para la hora del baile.
Ah, está bien.
Y voy a poner zapatillas, estos zapatos me costaron un potosí.
Claro, se los fue a comprar especialmente.
Claro, para venir al casorio. Para eso venía
con una gata. No, pero las chicas vienen con taco alto. Llega un momento que quieren estar más cómodas.
Pero claro. No sé por qué no vamos directamente todos cómodos de yoguineta y claro, la pasamos bomba.
Bueno, después de las 3, 4 de la mañana todo el mundo se empieza a relajar.
Bueno, acá la música también. Dice, si quieres montar una buena fiesta original, prepara un cesto de mimbre lleno de alpargatas de diferentes números. Es la misma idea.
Es la misma idea. Sí,
para ponérselo en el baile. Mire usted.
Bueno, y el karaoke también.
Sí.
Seguro que habrá muchas risas.
Es que ya es demasiado, ya estoy un poco cansado de
otro regalo, altura. Mensajes con vuestros deseos, pero basta de redactar,
¿sabes? Sí, todo el tiempo.
¿Dónde tienes que escribir? Reparto de zapatillas, ya me lo dijo, sí. ¿Cuántas zapatillas me voy a llevar?
Usted sabe que a mí, una vez fui a un casamiento, como a tantos otros, y regalaban como souvenir un mate con la bombilla y todo.
¡Qué lindo!
Con el nombre grabado de la pareja y un corazón.
Bueno.
Voy a decir, por ejemplo, otros nombres. Daniel y Paula.
Ah, no. Daniel y Paula.
Sí. No, son nombres ficticios. Ay, nos amamos, Daniel y Paula, y todos corazones por todos lados. Y se separaron al poco tiempo.
Claro, y también.
Y yo estuve años tomando mate.
Y bueno, pero
con esa hierba.
En cada desayuno digo pensar que estos dos.
Ah, estos dos. Está... Ya están uno con cualquiera.
Sí, ya había pasado.
Y el otro también.
No hay que hacer esas cosas.
No, sí, es verdad que trae, doctor, que trae dieta eso, ¿no?
Y bueno, yo no quiero decirlo así porque soy un hombre de ciencia. Imagínese que no voy a hablar en esos términos.
Es mejor en el amor ser precavido.
Dígamelo a mí.
No, pero quiero decir...
¿Qué lo llama precavido? Desconfiado, está diciendo.
Defíname precavido.
Desconfiado, bueno. Quiere decir usted.
No andar fanfarroneando.
Ah, pero eso
es
no
un día a día. Un día a día.
Pero si, si yo hago un mate que dice Daniel y Paula, nos amamos.
Están fanfarroneando.
Pero... Está contando dinero delante de los
carros. Claro, no, bueno, pero va a un casamiento, se supone que es la celebración de una pareja.
Está bien, pero
¿qué
ponga...
Decía, ¿qué más decía? ¿Decía cosas supuestamente expresadas por esa pareja? Nos amamos, la verdad que...
¿Sabe lo que
no, la verdad pondría? Que no decía.
¿Sabes lo que pondría yo? Gracias por venir en el mate.
Muy bien.
Claro.
Y chau.
Pero, no, sí. Pero eso es un genérico que puede servir.
Gracias por venir y chau. Sí.
Eso es un genérico que no puede aplicar a cualquier caso. Parece comprado al por mayor. Tiene que ser más personal.
Bueno, pero no me gusta eso. Para mí es mal presagio.
Y acá no dice nada de las costumbres tradicionales, como ponerle una liga a la novia.
No se usa más eso.
No se usa más eso, ¿no? Porque además, al novio, ¿qué gracia le puede hacer? Que venga un tipo que a lo mejor anduvo con la tipa.
Usted sabe que
y le ponen una liga ahí, ¿a qué estamos jugando?
Se la saca, no se la pone. Ah, se la saca.
Primero me imagino que...
No, se la saca. Es peor aún, todas se las pone el novio.
Como Salomones.
Sí. Y los otros se la sacan.
Lo que pasa es que las ligas,
está
las
muy
piernas
arriba.
Son largas.
Bueno.
Y las últimas ligas están directamente...
Allá donde...
Claro, ahí hay que...
Pega la vuelta al viento.
Sí. Es como...
Y a veces las caras de picardía, sí. A mí me da una bronca.
Pero no es tanto el hecho de poner la liga, sino el tipo está poniendo la
liga, sí.
Y enarca la ceja.
No.
Y hace de acá, sí.
Yo lo agarro a piña, a mi amigo. Sí.
Ahora entré en la duda de que si se le pone o si se la saca.
Sí, me parece que el es al revés.
Se la pone.
El amigo se la pone.
La novia.
Porque creo que es peor aún todo el ritual.
Claro, la novia.
El novio le da la liga a los tipos de a uno.
Sí.
Y los tipos
se la van. Se lo van poniendo.
En fila.
Sí. Por turno.
Sí. Pero no estoy seguro.
Y ella, a medida que van poniendo las ligas, se va levantando la falda.
Claro, porque cada vez se la... No sé si cada vez se la pone más arriba. O más abajo, más arriba.
Creo que más arriba, hasta llegar a quedar prácticamente...
Pero después, ¿uno no se la ponen a las chicas que estén en la fiesta también?
¿Usted qué quiere?
No, pero digo, no, me parecía que era así la celebración.
No, las chicas no.
Otras.
Las chicas no tienen nada que ver.
No son las...
traje aquí a mi hija.
No, señor, digo...
Claro, que le ponen la hija a la hija del señor.
Las solteras de la fiesta, dicen... ¿Quiénes son las
solteras? Soltera, mi hija, sí.
Bueno...
Y usted cada soltera que hay le va a poner una liga.
Y bueno, creo que es parte de la... del ritual.
Algo de eso, porque las solteras juegan un papel.
No, ya sé, las solteras juegan a una torta hay, o es parte de la torta de boda, que tiene unas cintas de las cuales
se tirar.
Cada cinta es asignada a una de las niñas presentes.
Sí.
En un momento dado todos tiran y la que saca... No sé si es un anillo.
Un anillo.
Claro, la alianza.
En una de las tiras hay un anillo, esa es la que se va a casar primero, o qué sé yo.
Sí. Y después está la otra
o
también.
Algo le va a pasar.
Cuando tira el ramo para atrás de flores,
claro.
La que agarra el ramo también se casa. Son dos las que se casan.
O sea, peligrosísimo, se casan todos los que van después.
Se casan. Casi no hay manera de no salir casados.
Sí. Pero bueno, no hay muchos casamientos ahora.
No.
Por eso... la gente que tiene un negocio de fábrica de tortas de casamiento, imagínese.
Pero puede hacer otras tortas.
Y las recorta las tortas en forma de alfajores.
Claro, sí.
Y se las vende a los tipos que tienen cabeza chica.
No, la vende en el Amazonas.
Bueno, extraordinario informe.
Muy bien, muy bueno.
Bueno, vamos a ver si hay algunos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580, que es nuestro WhatsApp.
Vengadores queridos, aquí presentes como todas las noches, escuchando el programa desde Villa Mi Serranía, en Olavarría, un lugar muy tranquilo que nos llega a 300 habitantes. Los queremos y admiramos. Vengan a Olavarría, somos Roxana y Ariel. Abrazo para todos.
Hola, vengadores. Escribo desde Tlatelolco, Ciudad de México. Soy Isaac Osorio.
Sí.
Mi propósito para este año es poder ver un espectáculo suyo en vivo. Los escucho desde hace muchos años y su creatividad e inteligencia inspira. Reciban un gran abrazo con plena admiración y respeto desde la ciudad que sigue sonando a la música de Agustín Lara y Tintán, los grandes artistas mexicanos.
Ah, muy bien.
Gracias por tanto, Dolina, me dice. Muchas gracias, querido amigo.
Dale. Saludos, vengadores.
Un mensaje desde México.
Dale. Soy Pablo de Mendoza. Exijo que vengan este año. Estoy cansado de escuchar reír en vivo a otras provincias, incluso otros países. Los mendocinos también merecemos alegría, y así está medio indignado Pablo.
Bueno, bien.
La barra de Caballito, saluda a la barra de Dolina. Somos Lucio y Emilia de 11 y 16. Siempre lo escuchamos con nuestro señor padre. Un pedido para el sordo Gansé, Vals del Duende. Salud la barra.
Sí, sí. Estamos hablando del Vals del Duende hoy.
Hermoso tema.
Sí, hay una versión muy linda de Pablo Sieger. Querido amigo.
Sí, habría alguno de sus programas ese tema, ¿no?
Sí, claro. Buenas noches, quiero consultarle a Dolina si conoce la existencia de alguna historia breve sobre el famoso trío del millón de dólares, claro, de Rubinstein, Arthur Rubinstein, de Feuermann y de Hacha Heifetz, el violinista, ¿no? Bueno, voy a averiguar. ¿Qué más?
Estimados vengadores, les descubrí gracias a un amigo, soy Luis, dice, un sevillano. Ajá. Al que, bueno, descubrí el programa y me enganché porque al empezar a escucharlo me di cuenta de que tenía una sonrisa en la cara. Ajá. Dice él, espero poder conocerles en vivo si deciden volver a Sevilla, ya sea con el programa o de vacaciones. Sería un placer hacer de anfitrión para enseñarles esta ciudad repleta de historia. Con conocerles me refiero a todo el equipo, incluido a Miguel Vincent, también dice.
Muy bien.
Así que bueno, atención, nos anotamos todos.
Con Gillespie, dice alguien, me pasa como con Boca. Hincho por él en cada verdadero falso.
Bueno.
Y no gana nunca.
Bueno, no, me parece que le están tomando el pelo.
Sebastián Fernández de Mayo Sumac.
Yo estuve pensando, y el problema del verdadero falso, por eso Barton empieza a tener buenos puntajes.
No.
Es que espera a que yo conteste, y muchas veces contesta lo mismo. Entonces,
no,
el tema
yo
es
lo
que
sé.
Tiene entonces, que contestar inmediatamente.
Sí, pero, sí.
Bueno.
Y entonces, usted...
¿De qué me sirve a mí contestar verdadero si él va después a decir verdadero?
Pero, perdón, si yo respondiera... Lo mismo que usted siempre.
Es como si yo gano la ruleta y él va poniendo la ficha donde yo
entonces
la pongo.
Entonces tendríamos que empatar.
Parece C5N. Sí.
Tendríamos que empatar y sin embargo gano yo.
Es que si yo digo verdadero, usted no puede decir verdadero, tiene que decir
no, no es así.
Y sí,
no es así.
Dice lo mismo que
es
yo.
Es mentira lo que usted dice, bueno. Porque si no tendríamos que empatar. Y resulta que gano yo y gano por bastante más de un punto.
Bueno, listo. Estimados vengadores, abrazo a los tres. Soy Charlie de Parque Avellaneda. Quiero comentarles que encontré una fórmula para competir con Barton y Gillespie en verdadero o falso.
Sí, ¿cuál es?
Como una de las consignas del programa es todo es verdad, simplemente respondo a cada pregunta con un verdadero.
Bueno,
sí. Es imposible concebir que en este programa se emitan enunciados falsos.
Tiene razón, es bueno ese planteo.
Sin embargo, no creo que pueda ganar así,
Bueno. ¿Qué más?
Gracias por la compañía radial de cada noche. Les quería contar que hace unos días me crucé con Barton por la calle a la salida de una radio y no me animé a saludarlo por respeto. Bueno.
Y salude porque
usted no cada uno que respeta no lo saluda.
Después de ese encuentro me quedó la idea en mi cabeza. ¿Hay una forma correcta de reaccionar ante el encuentro con un famoso?
Sí, decirle buenas tardes, señor. Encantado de saludar.
Pero con todo respeto.
Sí.
Cristian
lo va a decir.
Claro.
Es Cristian de Santelmo que nos escribió.
Pero mirá, Cristian, me hubiera saludado.
Bueno. Soy Martín de Morón, vengador desde los 90, ahora viviendo en Australia, donde las latas de canguros en almíbar...
¿Cómo va a haber canguros en almíbar? ¿Qué
hay que abrirlas con una moladora.
Qué horrible canguros en almíbar.
Bueno, acá dice que escuchó un programa donde hablábamos del idioma analítico de Wilkins. Mirá, bueno. Bueno.
Bien, Leandro es de Cañuelas, dice que nos quiere muchísimo. Gillespie está perdiendo los verdaderos o falsos. Dice, si ve documentales de tazas con Bluetooth... porque habló usted.
Sí, hablamos de la tecnología.
Saludos desde Chile, soy Leandro, el Witty, le dicen a Leandro.
Nicolás Fioretti nos manda este mensaje, dice, buenas noches, Alejandro. Necesitaba enviar este mensaje hace muchos años, porque mi padre era de Sáenz Peña, y andaba mucho por Caseros y santos lugares, y siempre se ponía muy contento cuando hablaba de Narducho.
Claro, Narducho era el croto de santos lugares.
Claro.
Antes había... siempre un indigente famoso en cada estación. El de Caseros era Piojini y el de Santos Lugares era Narducho, y siempre lo mencionamos aquí porque tenía la costumbre de ponerse varios sacos superpuestos. Un saco, después otro y otro. Y ese era Narducho, andaba por Santos Lugares.
Ah, muy bien, bueno.
Ya, ya era muy, muy anciano cuando yo era chico.
Claro.
Era más del tiempo de mi padre que de mi tiempo, sí.
Bueno, queridísimo trío sin nombre, les habla Urco desde La Plata. Este es un mensaje para el trío. Sí. Quiero pedirles si pueden tocar ¿Quién me enseñó?, de José Larralde. Ajá. Gran abrazo y que la venganza siga siendo terrible.
Bueno, no tengo más mensaje.
No tengo más. Bueno, entonces déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Pinsent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Radio 750.
Células Muertas, con Fabio Aste y Sergio Surraco. Un thriller psicológico y una emboscada política de candente actualidad. Desde septiembre, jueves, 20 horas, Sala Barletta, Centro Cultural de la Cooperación. Entradas en Alternativa Teatral.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Como siempre, los invitamos a visitarnos también en la web, porque allí van a tener con precisión todas las fechas, cada presentación, los lugares, la forma de sacar entrada, etcétera, etcétera. Eso es en lavenganzaseraterrible.com.
Hoy hablaremos de María Teresa de Austria y de su supuesta hija, María Teresa, esposa de Luis XIV de Francia, el rey Sol. En 1664, la corte francesa fue testigo de un episodio intrigante, controvertido, el nacimiento de una niña negra en el seno de la familia real. La reina María Teresa de Austria, la mujer de Luis XIV, dio a luz a una bebé de piel oscura.
Raro.
Un evento que sacudió a la aristocracia francesa. Imagínense, generó toda clase de rumores que perduraron durante décadas. Esta historia, que combina elementos de drama, intriga, misterio, ha sido objeto de especulaciones y debates históricos. María Teresa de Austria era la hija de Felipe IV de España. Se casó con Luis XIV en 1660 como parte de un tratado de paz entre Francia y España. El matrimonio fue celebrado como una unión política, pero pronto quedó claro que Luis XIV no sentía una gran pasión por su esposa. El rey, conocido por sus numerosas amantes, relegó a María Teresa a un papel secundario en la corte, ¿no? Después de su primer encuentro con María Teresa, el rey comentó que con unos amigos. Primero les comentó que le parecía que iba a ser fácil amar a esta mujer, a pesar de la fealdad del peinado, en fin, hizo unos comentarios así. Durante los primeros meses de matrimonio, Luis XIV demostró ser un esposo solícito, pero al poco tiempo su ardiente temperamento lo llevó a mirar para otro lado. Como todos saben, la corte francesa era un vivero de belleza femenina. Bueno, si la reina María Teresa estaba dotada intelectualmente, su carácter apagado y sus gustos peculiares de castellana no conseguían mantener encendida la llama de la pasión. Luis tenía pasiones que no eran del todo clandestinas, porque toda la corte estaba al tanto de sus desparíos amorosos. Tenía como amante a la duquesa de Orleans, que era su propia cuñada. En realidad era su cuñada porque estaba casada
Con el hermano.
Con el hermano, claro. Que era un señor no demasiado aficionado a las damas, por decirlo de alguna manera. También tenía a Luisita de la Valier, que era rubia y cantaba muy bien. Pero María Teresa parece que lo quería sinceramente al rey y sufría mucho, ¿no? Los llantos de la reina eran de hecho muy frecuentes, porque se sentía abandonada, arrinconada, humillada. Tenía su séquito de damas de honor para acompañarla, pero andaba malhumorada y despreciaba el ambiente de la corte. María Teresa buscó consuelo en un pequeño círculo de damas de compañía y en su fe católica.
Bueno,
fíjese. En ese contexto llegó un esclavo negro llamado Nabo. Disculpen ustedes.
Sí.
Disculpen ustedes, pero se llamaba Nabo.
Y lo llamaban así cuando lo requerían.
Sí. Nabo era un joven pigmeo traído por el duque de Beaufort, que era el primo de Luis. Se convirtió en una figura popular en el séquito de la reina. Tenía una personalidad alegre. Se ganó el afecto de María Teresa, que lo adoptó como una especie de amigo.
¡Qué peligro que se avecina!
Nabo era un joven impetuoso, de mente despierta. Bueno, y la presencia de Nabo también generó rumores y chismes. Y un día de 1664, durante uno de los embarazos de la reina, María Teresa, llegó la noticia de que Nabo había fallecido súbitamente.
Bueno.
¿Saben una cosa?
Sí. ¿Quién se murió?
Nabo. Ahora bien, el 16 de noviembre de ese año, 1664, María Teresa dio a luz a una niña de piel oscura. Los médicos y cortesanos quedaron atónitos y empezaron a inventar teorías para explicar el fenómeno. Cuestiones médicas, régimen alimenticio de la reina. Algunos decían que la niña había nacido negra porque la mamá comía muchas aceitunas negras. Ah, señor, déjese de embromar. Los cambios climáticos. Si no había cambio climático en aquel entonces. Bueno, muchos en la corte recordaron y relacionaron la situación con Nabo. El esclavo negro, que casualmente había fallecido unos meses antes de forma extraña. La versión oficial fue que la niña, descrita como frágil y enfermiza, murió al mes y medio de vida. Sin embargo, no hay registros detallados de su muerte, lo que ha llevado a algunos a cuestionar esta narrativa. La prima del rey, Ana María Luisa de Orleans, y escribió su memoria y dijo que la reina había quedado consternada al ver que la hija que acababa de tener se parecía al pequeño moro,
sí,
esa palabra, que solía acompañarla. Bueno, la corte trató de ocultar el hecho. Pasaron los años, nadie dijo más nada que el asunto. Hasta que 12 años después de morir la reina, que había muerto en 1683, pasó algo. Una joven monja negra llamada Marie Thérèse, Luisa María, se llamaba María todo, tomó los hábitos en el convento benedictino de Moret. La ceremonia contó con la presencia de muchos miembros de la corte, incluido el propio rey, que otorgó a la monja una generosa pensión vitalicia. En realidad, esta muchacha, cuya verdadera identidad no fue revelada oficialmente, recibió visitas regulares de figuras importantes. Los hijos del rey, la marquesa Maintenon, y la atención que la corte le brindaba a esta chica negra llevó a muchos a especular sobre su verdadera identidad. Y algunos dijeron que podía ser aquella hija negra.
Más vale. Para mí es.
Algunos dijeron, debe ser la hija ilegítima de Luis con alguna muchacha negra.
No.
No.
Claro.
No. Algunos empezaron a pensar que era que no había muerto al mes y medio aquella beba negra que había tenido María Teresa, ¿no? Y entonces le habían mandado al convento para ocultar el escándalo. Hubo muchas hipótesis durante varios siglos. Hablaron de condiciones genéticas raras, melanismo. Bueno, los detalles exactos de la vida y muerte de esta muchacha siguen siendo desconocidos. Algunos conservadores dicen que la verdad detrás de este enigma es mundana, que al parecer esta María Teresa era hija de una pareja de moros que trabajaban en la corte. Escúchame. Para mí todo esto se resume en una sola palabra. Nabo.
Sí, que no sé si murió, aparte.
No.
Lo mandaron a otro lado.
Sí.
O se fue el tipo.
Nosotros tenemos que contar que en sus memorias, la gran mademoiselle Ana María Luisa de Orlán, que como hemos dicho era prima de Luis, escribió... y escribió.
Bueno.
No sé lo que dijo. Bueno, voy a leer lo que dijo.
A ver.
Pero yo no le creo. Le dice... Me han contado lo difícil de la enfermedad de la reina y cómo su primer capellán se había desmayado y toda la gente junto a él se había reído de la cara que puso la reina cuando vio que la hija que había dado a luz se parecía a un pequeño moro que ella conocía y que el señor de Beaufort había traído, era muy bonito y que siempre estaba con la reina. ¿Quién era?
Nabo.
Nabo, señor.
Moro iba a decir.
Voltaire. Cuidado, aparece Voltaire. Fue a ver a la muchacha, una vez que ya era monja, al convento de Moret. Tenía la teoría de que en realidad, al revés, que la era hija del rey.
Mm.
Y que el embarazo de María lo habían inventado.
Bueno.
Y escribió en ese sentido. Dijo, habló de 20.000 escudos de dote, bueno. Y...
Siempre desconfiado, Voltaire.
Voltaire, ¿no? Sí, pero sí. Por ahí la pegó, ¿eh?
Ojo. Pero voy a leer, para terminar, lo que escribió Voltaire. El rey le regaló 20.000 escudos de dote al ponerla en un convento a esta tipa.
Mm.
La opinión que tenía de su nacimiento era motivo de orgullo para ella, lo cual molestaba a sus superioras. En un viaje al real sitio de Fontainebleau, Madame de Maintenon, que era amante del rey, ¿no? Fue al convento de Moret y quiso inspirar más modestia a la muchacha, a Luis Marie Therese. Quiso sacarle la idea de que era hija del rey o de la reina, idea que alimentaba el orgullo de esta chica. A lo que Luis Marie respondió, o sea, fue la tipa, dijo, tenés que ser más modesta, sí. Porque bla, bla, bla. Señora, le dijo, la negra, la muchacha.
Sí.
La molestia que se toma una dama de su rango en venir a decirme que no soy la hija del rey, solo me lo confirma.
Muy bien.
Pero eso para mí huele más que la respuesta de Luis Marie Teres.
A Voltaire.
A Voltaire. Sí, lo inventó Voltaire. No. Luis Marie Teres murió en Francia. En 1732. Esa es la historia de esta hija negra que tuvo la reina María Teresa y la historia de aquel muchachito negro que no sabemos si lo mataron, si lo portaron para otro lado o qué, llamado, como dijo el señor.
Yo no creo que lo mataran porque todavía no había nacido la hija.
Y pero...
Pero por ahí, pero, la misma reina le dijo, mirá que dentro de tres meses...
Sí. Claro, ¿cómo sabía que estaba
embarazada
de un bebé negro? No había en ese entonces la tecnología.
No. Claro.
Bueno, linda historia, ¿eh?
Muy buena.
No muy linda para la moral de aquella
época. Bueno, no, claro.
Y todo eso. Vamos a escuchar dedicada a esta chica, Marie, un candombe que se llama Negra María, justamente, que fue compuesto en honor a ella y que canta Libertad Lamarque.
Bueno.
Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. Ojos grandes tendrás María, dientes de nácar color moreno. Ay, qué rojos serán tus labios, ay, qué caricia tendrá tu cuerpo. Vamos al baile, vamos María, negra la madre, negra la niña, negra cantarán para vos. Y los violines y los retumbos del bandoneón. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. Bruna, Bruna, murió María y está en la cuna, se fue de día sin ver la luna. Cubrirán tu sueño con paño blanco y te irás del mundo con un traje largo. Y jamás ya nunca, Negra María, tendrás 15 años. Te lloraremos, Negra María, Negra María, cerraste los ojos en carnaval. Ah, triste fue tu destino, ángel de mota clavel moreno. Ay, qué oscuro será tu lecho, ay, qué silencio tendrá tu sueño. Bajo el cielo, Negra María, llora la madre, duerme la niña negra, sangrarán para vos las guitarras y los violines y las angustias del bandoneón. Te lloraremos, Negra María, Negra María, cerraste los ojos en carnaval. Ah,
era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible, Negra María.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano
y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Compórtese adecuadamente en un lugar, en un hotel de lujo.
Oh, bueno,
Nosotros hemos estado hace un tiempito.
Sí.
En el Radisson de Montevideo, en la plaza.
¡Qué lujo! Vamos siempre. Espectacular.
Hay que decir que algunos de nosotros,
algunos
del equipo, no verificaron un comportamiento acorde con el lujo del hotel.
No, realmente no, pero yo no quiero señalar a nadie con el dedo, ni tampoco dar un nombre.
No se señala con el dedo, señor.
Ni dar un nombre que pueda comprometer la imagen pública de este sujeto.
Bueno, primero, durante la estancia se deben respetar los espacios destinados para fumar. Qué raro que te digan esto primero.
Además que no hay espacio para fumar.
No, hoy hoy no, ¿eh?
No, no, no se puede fumar en ninguna
parte. Ningún lado, no, no. Incluso...
Lo siento, señor. vamos a tener que pedirle que tire ese pucho.
Le voy a decir algo, que tampoco en la escalinata del hotel. Hay que ir hasta la vereda.
A la vereda, fuera de las instalaciones.
¿La vereda se puede?
Sí,
la vereda
sí. Ahora, discúlpeme.
Sí.
Yo soy un el más importante empresario tabacalero de América.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? El
señor Philip Morris.
¿No? Sí, ¿cómo le va? Sí.
¿Qué tal?
Y bueno, vamos a organizar un congreso y queríamos contratar los servicios del hotel, porque van a venir los tabacaleros de todo el mundo.
Bueno. Sí, bueno. Eso es perfectamente posible, pero no pueden fumar.
Pero es imposible que no fumemos, porque tenemos que hacer cata de tabacos y todas estas
cosas. ¿No lo pueden hacer en la pileta?
No.
¿Al aire libre?
Abajo del agua.
No, precisamos el salón mayor para las
conferencias. Acá, mire, nosotros agradezca que le dejamos fumar en la vereda, porque en principio la idea era que tampoco en la vereda se pudiera fumar.
¿Tampoco?
Y tuvieran que bajar a la calle, a la calzada.
Sí.
Pero sucedió que muchos de nuestros clientes, de nuestros huéspedes, bajaban a la calle, a la calzada, a fumar, sí, y los pisaba en 40.
Claro. Bueno, entonces
tuvimos, en un mes, 45 personas fueron pisadas por colectivo.
Bueno, pero es peor que las cifras del tabaquismo, de la muerte por tabaquismo.
Sí, claro. Ese es un argumento que ustedes pueden usar.
Y sí, seguramente.
Ahora, le puedo decir una cosa. Usted maneja la fortuna más grande del mundo, prácticamente.
Sí.
¿Por qué no construye su propio hotel y hace las reuniones?
Ah, y usted entonces, ¿por qué no se planta su propio tabaco? Si cada uno va a hacer su propia cosa.
Y nosotros no fumamos, señor.
Claro.
Bueno, o lo que fuere. Si usted es corto de vista, ¿por qué no se hace su propio anteojo? Y así todo. Eso lo tengo escuchado de algún lado.
¿Provocar acá o?
Sí, la verdad que...
Bueno, continúo con el informe. La gentileza, se dicen las amenidades del hotel. Shampoo, gel de ducha, están incluidas en el precio.
Sí.
Ah, no deje que se las cobre.
Sí, pero no se puede llevar el frasco. Solamente
eso, ¿vale claro llevarse todo?
No.
Yo, por ejemplo, cada vez que me voy de un hotel, arraso con todo.
Sí. No, es una gentileza
para... Algunos hoteles... por ahí uno está 5 días y no le cambian el jabón.
Claro.
Y te lo... aparece el jabón que está, ya está abierto.
No, yo no lo
está
uso.
Está abierto y con un pelo.
No, sí, bueno. No, eso es un asco.
Pero escúcheme, usted en su casa no se cambia el jabón todos los días, por 12 enjabonadas.
Bueno, pero voy a un hotel de lujo.
Bueno, pero...
A mí me gusta cambiar de jabón todos los días.
Las 12 enjabonadas.
Un jabón para cada necesidad.
Usted usa el jabón in extremis, hasta el punto de casi que no se puede
usar. En mi casa sí.
En su casa.
Ya casi no se ve.
No se ve.
Jabón
no, bueno, pero la política del hotel ahora con el tema ecológico que estamos...
La política de lo más.
No. Sí. Estamos transitando un tema ecológico muy grave. Por eso es el reciclamiento, por ejemplo, de papel y de todo el baño.
Papel higiénico también.
Me parece que...
Un cartel que dice, mensura con el PELPA.
Claro.
Por eso no. Las botellas de plástico las reemplazamos por botellas de vidrio.
¿Pero eso no lo están recargando el agua en la canilla?
Sí.
Ah, bueno.
Bueno, pero es ecológicamente mejor.
Puede ser más sustentable.
Por eso también la toalla la cambiamos una vez a la semana, una vez por día.
¿Cómo?
Bueno. ¿Usted en su casa cuánto las cambia?
Claro.
No, las cambio más o menos por la semana.
Bueno, hágase su propio hotel y haga lo que quiera.
Bueno, pero entonces usted hágase su propio lo que fuere.
Bueno.
Señor, cuidado, Si vas si va a recibir usted una visita en la habitación, esta no podrá quedarse a pasar la noche. Para evitar malos entendidos,
pero
es mejor atenderla en el business o en
el
restaurante. O sea, si usted tiene una mina que lo va a visitar en el hotel, no la subo a la habitación.
¿Y para qué están hechos los hoteles?
Perdón.
Claro.
Pero ¿para qué son los hoteles?
¿Para qué? Para que yo me tome un café en el business.
Pero por ahí usted sale a la mañana con la señorita y el conserje le dice algo y digo, y estuve conversando, no claro. Se quedó a dormir, claro. Todavía no durmió.
Claro. Bueno. Como... ¿esto cómo es? Buenas tardes.
No,
porque quiere decir que si se duerme tiene que garpar.
Claro. No, claro, porque mire, nosotros tenemos, esto se lo digo con toda...
Yo a veces la mantengo despierta.
No, yo esto se lo digo con toda delicadeza.
Sí.
Pero tenemos imágenes de cuando ella entró.
¿Qué? ¿Por las cámaras?
La entrada con las cámaras.
¿Pero cómo?
Cámara secreta.
No, la entrada directamente de cada piso. Salió del ascensor y entró a la habitación a las 21:04.
Pero yo tengo que firmar un papel y para que me filme en la cámara.
Y veo que se retira de la habitación a las 10:04 del día siguiente.
¿Puedo decir una cosa? Usted la está ofendiendo. Esta señorita está casada.
Bueno, pero...
lo está poniendo en un compromiso.
Claro, pero usted no es una...
Está casada conmigo.
Bueno, yo lo que le estoy diciendo es... a mí no me importa con quién está casada.
Vine a este mostrador, claro. Por casualidad estoy oyendo esta revelación.
Ay, bueno, entonces usted sabrá qué hacer.
Nos juntamos toda la noche por un emprendimiento.
Bueno.
Un desprendimiento.
Yo celebro el encuentro, bueno. Todo, pero a mí me importa realmente un pito.
¿En serio?
Si usted, o usted...
A él también.
No, señor. No me incumbe lo que hace cada... Imagínese si yo voy a estar detrás
y
de
si
cada...
Si no le incumbe, entonces ¿qué me...
¿Para qué?
¿Por qué le quiere cobrar?
¿Y para qué mete cámaras por todos lados?
No, porque...
No te incumbe, no parece que no te incumbiera.
Mire,
está contando la costilla, señor. Yo lo voy a defender.
Sí, parece.
A pesar de que...
Usted mide cámara.
Pero no actuó con mi señora esposa.
Pero usted es más entusiasta que él. Respecto de...
Porque me da bronca, porque estoy viendo... A mí me encajaron un jabón...
Sí.
Ya estaba abierto.
No, abierto por
ya
usted.
Estaba abierto y tenía un pelo.
No, abierto por usted y el pelo debe ser suyo.
No, señor.
Bueno, mire, ¿sabe qué? Yo...
Usted no habrá puesto cámaras en el ascensor.
Hay
no, cámaras cámara dentro de la habitación también.
No, ¿cómo dentro de la habitación?
Por medidas de seguridad. Porque imagínese si hay un crimen en una habitación. Ah, nosotros no sabemos nada.
Claro que no sabemos nada.
No, nosotros tenemos
que... Ni siquiera hubo un crimen.
Tenemos que colaborar.
En sentido metafórico podría decirse que sí.
Bueno, mire, la política del hotel es esta.
Ah,
así
la
que...
política. No, bueno, yo no me meto en política, señor.
No, bueno, lo que
no
le digo
me meto
es...
Porque no quiero
¿por qué no
tener
construye
problema?
Uno, pues, se construye un hotel con otras normas?
No, mire, yo creo que... No tenemos derecho a pasar un feo momento, no le quiero hacer
no,
pasar un
no,
feo momento.
No, claro.
Ya pasó uno anoche.
De modo que, para no hacer engorroso este asunto, le vamos a cargar a la tarjeta de crédito del señor, que es la que presentó la señora, que estuvo con usted, la señorita, presentó la tarjeta de crédito de su marido.
Sí.
Por lo tanto...
¿Qué presentó la tarjeta de crédito si entró de...
No, pero...
Bueno, pregúntele a ella, como garantía...
¿Cómo? ¿Garantía de qué?
Entonces...
No pasó por...
Y entró clandestinamente. Lo único que falta...
Disculpe la palabra que voy a usar,
mire.
Pero a mí me dijo mi señora esposa, yo por el check-in... No pasé.
No, claro.
No, le dije yo, vos pasaste por...
Yo le digo que se la vamos a cargar...
A mí no me vas a cargar,
sí,
vos.
Sí, se la vamos a cargar.
Lo único que falta es que se burlen de él.
Ya.
No, los cargos de, por supuesto, de nuestros servicios, más los, los punitorios...
¿Qué punitorio?
Por el hecho y...
¿Qué? Porque es algo en el baño.
Pones castigo.
Porque
ha sido
baño,
violada nuestra política de... Nuestra política hotelera.
Bueno.
¿Comprende? Y esta es mi última palabra.
¿Cuál?
¿Cuál?
Esta.
Bueno, por lo general, los hoteles cuentan con cajas de seguridad dentro de los cuartos, de las cuales solo tú... conocerás la combinación. Ajá. Si vas a salir, no dejes nada al azar, asegúrate de guardar ahí tus objetos de valor. Si no lo haces y algo desaparece, dalo por perdido, porque no te reembolsarán su valor. ¿Cómo, no, señor? Si no. me robaron...
Pero escúcheme.
Sí.
¿A usted le robaron a usted, a ver?
A mí me robaron un reloj.
¿De la caja de seguridad?
No, la dejé arriba de la mesa de luz, y cuando volví,
bueno, eso no, el colmo, que nos tengamos que hacer el cargo por un reloj que deja arriba del
mesón. Pero entonces, ¿qué?
Lo hubiera puesto
ustedes, lo que den.
Esto es el colmo.
Pero ¿cómo?
Pero lo hubiera puesto en la
pero entonces,
caja de seguridad.
Te voy a dar una vuelta a manzana y tengo que ir con la valija.
Claro.
A todos lados que voy, tengo que ir con la valija.
Y se
pueden
afanar todo. Eso es todo chorro acá en el hotel.
Mire, yo, a mí no me consta que haya entrado con un reloj.
¿Consta?
Sí, no me consta. Como tampoco me consta que usted hubiera tenido en la caja de seguridad $200,000. No me
sí,
consta.
Sí, no estoy hablando de $200,000.
No, digo...
Ah, yo creo que... nada más. Calcule, si me afanaron el reloj, si dejo $200,000...
No, porque yo dejé...
al piso no llega.
Yo dejé $200,000.
Bueno...
Y
no me consta.
Y el camarero que me acompañó hasta la habitación.
Sí.
¿Un camarero?
Sí, nabo.
Qué raro que un camarero. Bueno, es que estamos flojos de personal.
Yo hice que no viera la clave que puse, que era de cuatro números.
Sí, 4444 puse.
Sí, ¿cómo sabe?
Es adivino el señor.
No, por las cámaras debe haber visto.
Mire, ¿usted está insinuando que yo me voy a ensuciar por $200,000 erronioso? Que nosotros somos una cadena. ¿Sabe cuántos,
cadena?
¿Cuántos hoteles tenemos alrededor del mundo? Cantidad y cantidad, no se los puedo contar. Ya ni sé en las ciudades.
Entonces usted tampoco sabe.
Le digo, todo el dinero que ganamos, mire que me voy a enroñar por los $200,000 que usted deja en una
pues
caja.
Pues usted es un simple empleado, señor.
¿Usted quién sabe quién
usted
soy yo?
Usted le administra la plata al dueño.
¿Usted quién sabe quién soy yo?
Además, bueno, devuélveme el reloj, torrante.
Sí, sí, ese reloj era una berretada, una imitación total.
No importa, me lo afanaron igual, calculá.
Toma tu sucio reloj.
¡Ah! ¡Lo tenía vos!
¡Ah! Era una porquería.
Entonces dame los $200,000.
Mira qué lindo reloj. Mira el ratón Mickey, cómo se mueve. Bueno, dice, mientras seas huésped, podrás usar instalaciones como piscina y gimnasio.
Sí.
O sea, no la piscina y el gimnasio, sino instalaciones que es como...
Claro, parecida. Sí, la piscina y el sauna puede utilizar, ¿eh?
¿Sin cargo?
Sí, el sauna sin cargo. El sauna... Nosotros tenemos sauna seco.
¿Cómo sauna seco, señor?
Claro, está el sauna seco y el sauna húmedo.
No me digas.
Sí, claro.
¿Cómo es el sauna seco?
El seco no
¿es calor o frío?
Calor, sí, eso es freezer. El sauna es
bueno.
Y frío se llama freezer.
Bueno.
El sauna es calor siempre.
Bueno.
Pero este es seco.
¿Pero seco qué?
Usted transpira, pero por calor que hace ahí.
Es como si lo metieran dentro de un horno.
Sí. Sí.
Bueno, no quiero.
Bueno, pero ese es el que tenemos.
¿Puedo decir una cosa? Cuando tomé el ascensor, una señora subió al ascensor... Venía del sauna,
sí.
Y estaba completamente desnuda.
Sí. De punta, hay gente...
De punta a punta.
Yo vi eso, a mí me pasó eso también.
Bueno, ¿qué, cómo es?
¿Cómo es?
¿Qué cosa?
Lo único que... ¿Cómo,
¿qué quiere que haga de ojo?
Tener que vestirse y desvestirse, claro. Salen de la habitación así como Dios los trajo al mundo.
Lo único que tenía...
Yo venía con mi señora esposa,
sí.
Y apareció un señor alemán.
Si un señor esposa estaba con él, estaba con el señor.
Pero yo soy otro ahora.
Ah.
Y venía completamente desnudo este hombre.
Bueno, es que hay otra cultura en otro lugar, con los noruegos, acá vienen los noruegos todo el tiempo.
No era noruego, era alemán, me parece.
Bueno, lo mismo. ¿Usted cómo distingue el noruego del alemán? No se puede dar
Le
cuenta.
Le pregunté.
Ah, bueno.
¿Usted es noruego? Y me dijo, no, alemán.
Ah, bueno. Como sea, nosotros no nos vamos a meter con la cultura de cada pueblo.
No, bueno, pero
a menos
digo...
que ustedes estén cancelando la cultura de los pueblos hermanos.
No.
Ah.
Hermanos, no.
No, pero yo me imaginaba, esta señora estaba completamente desnuda. No solo de atrás, de adelante también.
Bueno, sí, por supuesto, bueno, completamente desnuda.
Y si llego a venir con un niño, ¿o qué?
Es que
nada,
señor.
Al niño no le va a llamar la atención.
Bueno, y la impresión que se la saca.
Cuando entró el alemán, estaba mi señora esposa.
Y bueno, ¿y?
Y me dijo, ese señor es alemán.
Sí. ¿Cómo te diste cuenta?
No sé, me preguntó.
Me preguntó eso. No, igual nosotros en las habitaciones tenemos unas batas, unas robes.
Sí.
Sí.
que usted hay se... una que tiene forma de ganso.
¿Cuál?
Porque la doblan de una manera que parece...
Ah, sí.
La toalla. Parece un ganso.
Sí. Claro, como una... No es un cisne, no es un ganso.
Bueno,
no.
Es lo mismo.
No, no es lo mismo. Usted no va a comparar. Yo le voy a poner acá arriba de la mesa un ganso y un cisne.
Siguen poniendo cosas arriba de la cama, no puedo dormir.
Usted me va a decir después que es igual.
Entré en la cama y estaba lleno de almohadones. Un cisne, un ganso, una bata, sí. 500 almohadas. Tuve que dormir en el suelo.
No, y le dejamos, incluso en la habitación, cada noche, como gentileza, un caramelo de menta.
Sí, sí. Yo me acosté y no me di cuenta.
No, bueno. Se metió adentro. No, porque son esos caramelos que se derriten adentro.
Sí, bueno, sí. No lo encontré más después.
Pongelo, no lo confunda con el jabón, porque se claro. Parece también.
Bueno, a veces me dejaron a mí abajo, yo sé que otra persona,
sí.
A mí me dejaron debajo de la almohada también un chocolate.
Ah, sí, ah, sí, sí,
es un chocolate, y sí. Yo sin darme cuenta me acosté,
sí.
Y después me levanté,
sí.
A la mañana, y me fui a desayunar, y estaba, imagínense.
Y bueno, claro. Bueno, ahora que usted nombra el desayuno, les quiero aclarar que la política de la empresa es servir de 7 a 9 de la mañana, se sirve el desayuno.
Pero no es muy temprano.
Claro, estamos de vacaciones.
Bueno, señor, mire. Sí, ahora lo único que falta es que se
quede. No me levanto ni cuando tengo que ir a trabajar.
Claro.
Puede ir, es hasta las 9.
Es de noche a las 7 de la mañana. De noche.
Nosotros tenemos que cerrar a las 9.
¿Para qué?
¿Para quién?
Porque hasta... hay que baldear, hay que limpiar.
¿Qué va a baldear ahí?
Sí, todo el salón, el gran salón, el salón emperador.
Además, le digo una cosa, hablando del salón emperador,
sí.
Respecto del desayuno,
sí.
Había facturas mordidas.
Bueno, pero esos son los huéspedes maleducados.
En la bandeja.
Eso.
Que las pruebas no les gusten, no las agarran.
No, lo que pasa es que son los noruegos que los noruegos, si no les gusta algo, no lo continúan.
Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta? El café, ¿cuándo lo hacen el café?
¿Por qué dice eso?
Parecía brea cuando lo serví en la taza. Está recontra quemado.
Sí, café pero, quemado, sí.
Bueno, amargo que... No se puede
es
tomar.
Que, a los noruegos les gusta el café quemado también.
Pero si no hay ningún noruego.
Sí,
no,
hay muchos noruegos.
Hay un alemán que es distinto.
Sí, pero el resto son todos noruegos que vienen de vacaciones a este hotel.
¿Puedo decir otra cosa? La bandeja que tenía queso mantecoso.
Sí.
El queso tenía pelo. Todo arriba pelos.
Sí.
En la cáscara.
El jabón mío también.
Sí. Bueno, pero ya me dijo lo del jabón.
Como una pelusa
sí,
tenía.
Pero el queso no se lo dije.
¿Será una creación
¿cómo
de...?
¿Cómo llega un pelo? A un pelo, a un jabón, sé cómo llega.
Sí.
Pero a un queso...
Bueno, porque son creaciones de nuestro chef, nuestro maestro. Sí. ¿Usted sabe?
Que le cae el pelo.
No, tenemos al maestro Rodenbleu.
¿Qué?
El maestro Rodenbleu,
sí.
Que es el maestro chef, y el maestro quesero, que nosotros lo hicimos traer especialmente desde Francia.
Sí, bueno, pero para mí estaba todo verde el queso, estaba viejo.
Bueno, pero el queso fermentado es lo más exquisito que existe.
Bueno.
Lo más exquisito. Bueno, le hago la liquidación ya porque realmente...
hágamela.
Tengo que cerrar, bien.
¿Puedo decir una cosa? A una señora grande
sí.
Que pidió huevos revueltos con panceta...
Sí.
Le trajeron los huevos revueltos y una rata arriba del plato.
No, es el...
Una gentileza de la casa.
Habrá aparecido el...
Una rata.
Rata. Es feo expresarse así, quizás es un roedor.
Por ahí es la rata que come las facturas a la noche.
Claro. Por
no.
Eso aparecen las facturas
mordidas. Toda mordida.
Las facturas las come el noruego, los noruegos que vienen acá, ya le dije.
Bueno, ¿qué no cuánto le debo?
Bueno, serían... ¿cuántas noches fueron finalmente?
Una noche.
Una noche...
Yo me quedé 4 días y 2 noches.
Sí, pero yo le tengo que cobrar 4 noches. Además que estuvo con la señora, bueno. Tengo todo filmado.
Bueno, muy bien.
¿Usted va a querer las filmaciones o nos quedan a nosotros?
Yo las quiero.
¿Las quiere usted? Entonces se las cargo a su cuenta.
Sí, cárguemela.
Bueno, con las filmaciones, esto le está saliendo $160,000 la noche.
Con esa plata me hago un hotel.
Claro.
Bueno, hágaselo, señor, el hotel.
Yo no le voy a pagar esa plata.
No. Bueno.
Tome 5.000 pesos.
Pero con eso no podemos, no compramos ni un papel higiénico.
Mi amigo honorable, bueno, tomen el reloj en parte de pago. Está.
El mismo reloj, miren, con el ratón Mickey.
Pero si esto es una baratija totalmente.
Es una baratija, pero bien que me la afanaste.
¿Sabe qué? Yo me cobré los $200,000 por adelantado.
Por eso.
Así que no me importa nada. Me importa un pito, como le dije antes, lo que usted opine.
Muy bien.
Así que vayan con Dios o hagan lo que les parezca. Yo me doy por pagado.
Pero olvídese que vamos a volver, ¿eh?
Pero usted se piensa, yo puse este hotel para que a recibirlos a ustedes. Acá vienen los noruegos y personas de todas partes del mundo.
Señor conserje, se está acercando el alemán.
Sí.
Está atrás suyo.
Obsérvelo. Viene del sauna directamente. Sí. Lo dejamos.
No, bueno, pero esperen, me parece que lo podemos hablar
de forma. No. Hasta luego.
Pero
hasta
les pido,
luego.
Por favor.
Otto, encárgate vos.
Comunícate con nosotros al 11. Comunícate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele. Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Radio 750. Comunícate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y damos paso al ingreso a estos estudios de nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, Moreira, ¿cómo
pasar,
le va?
Déjeme pasar, no me deja pasar nunca.
Señora, le pido por favor, a ver si... Viene todo arañado, Moreira. Sí. ¿Usted viene así de su casa o...?
No, es la señora.
Es todo la señora. Sí. No puede volver a la casa porque dice, venís arañado de la radio.
Bueno, no sé qué contestar para no, sí. No embarrarla más.
No lo puedo explicar eso.
No.
¿Está como para hacer añoranzas, maestro, por favor? No. ¿Puede ser?
Sí,
¿le parece?
El cierzo helado mató las flores que florecieron en mi rosal y de los tiempos de mis amores. Solo y doliente está el barandal, está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer tejieron su haber tenido se consultaron y ya se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor. pero el otoño con su tristeza, su cruel reinado terminará. Vendrán de nuevo aquellas bellezas y el mundo entero feliz reirá. El alma mía, flor delicada, no ha sucumbido mal del dolor, porque se sabe de ti, adorada, porque la cuida siempre tu amor. La golondrina que ayer nacieron, su amante nido lleno de amor, se con su risa se fue hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor. Y ya las almas le está cantando la musa triste, la del dolor.
Los pedidos se atienden en el 1165855580. En todos los casos, por escrito. Pedimos que no nos dejen audios ahí.
No, no.
Pedimos, por favor.
No, no, bueno. Forma
hay parte gente que manda fotos política, también. ¿Eh?
No. Ah, también fotos. Bueno, tampoco.
Sí, bueno.
Qué sé yo. El 1165855580. Por ejemplo, Enrique pide Come Together.
Oh, a los Beatles.
Sí. Qué lindo. Una gran canción. Hemos hecho alguna vez con Cabernet y el grupo de Guilherme, sí, hace unos años.
¿Hace?
Juntos. Sí.
Hace
juntos
muchos años.
Hace, sí.
Yo juntos estaba allí. 10 sí personas, 11 en el sí escenario.
Claro. Sí, sí. Hace muchos estaba años, casi cuando se estrenó Come Together.
Sí, más sí o menos, sí.
Una sí cosa así.
Bueno, voy a hacer una versión reducida, obviamente.
Bien. Si usted tiene, le podemos hacer pedido. Le iba a decir, guarde la trompeta por ahora.
Ya la tengo a medio sacar.
Sí,
ah,
sí.
Ya que termine de sacar.
Bueno, bueno, sáquela, pero
para
no
dejarla así en puerta, no, sáquela.
Vaya ilustrándola.
No, bueno. Mire, si no, no vamos a hacer no, las cosas no, con no respeto, yo me levanto y me
pero
voy
me
en este momento.
Me quedó la boquilla colgando.
No, voy a... Yo trabajo todo el día para llegar a la noche así, ¿a usted le parece?
¿Tengo que volver a mi casa?
¿Le pongo sordina o la dejo así?
Haga lo que quiera.
No, póngale una naranja.
A mí no me interesa lo más mínimo que hace con el instrumento. A mí me importa un pito lo que usted hace con el
instrumento. Por favor, qué mal humor.
Así que, mire, y a usted le piden el tercer hombre. Si quiere, la hace. Y si quiere, no la hace.
Bueno, voy a hacerla. Bueno.
Bueno, ahora sí.
Bueno,
sacó la trompeta ya está, por completo.
Sí, perfecto, ya está.
Tengo acá el bolillero de la trompeta. A ver qué toca.
¿Puedo sacar yo? Que soy el
es dudoso. Si saca usted. Es la parte interesante.
Bueno,
okay,
lo vamos a ver. Saco yo. Uno.
Uno.
Había una bolilla sola, me parece.
Ese. How high the moon.
How high the moon. Qué alta está la luna.
Qué alta está la luna, sí. Es la 1. Creo que la 2 también es. Bueno, how high the moon.
Vamos.
Vamos, amigas, amigos, y ahora nos despedimos con lo que usted quiera, maestro, por favor.
¿Qué le parece esta?
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Quiero ser un chico.
Seguinos en X, Radio 750.
Infest. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Con mi fascinación nueva, yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es, vos dirás, son intuiciones verdaderas alertas. Debo confiar.
Yo fuera otro ser, no lo podría entender.
Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas. Mayorías en la noche. Un encuentro único para vos con la conducción de Cristian D'Alessandro. Domingos en Radio 750. Desde las 6, panorama informativo.
Bueno, nosotros ya estamos listos con toda la información publicada, por lo menos. Tenemos los diarios aquí, vamos a compartir las portadas con ustedes.
Desde las 7, El Gato Escaldado, con César Litvin.
Buen día, ¿cómo están, amigos y amigas del Gato Escaldado?
Desde las 10, El Séptimo Día, con Yamilaneso y Tiziana Ortomán.
Bienvenidos, loco, bienvenidos al Séptimo Día. Bienvenida, Tiziana Ortomán, ¿cómo estás?
Bienvenido, mi querido Yamilaneso.
Desde las 12, El Domingo no tiene la culpa. Palmiro Mainetti.
Sí, 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 súbale el volumen a la radio, que ahí vamos nosotros abriéndonos camino en el aire de tus mediodías. Somos
El Domingo, lo disfrutás acompañado por Radio